Soy Pepe Balmón Castel, militante del PCR reconstituido. Por mi militancia comunista fui, recalco, por mi militancia comunista, ¿vale? Fui detenido 4 veces, torturado a muerte en 2 de ellas por los Willy el Niño del turno de la democracia, ¿no? Porque había muchos Willy el Niño, le han cargado el mochuelo a uno, pero había muchos Willy el Niño. He estado en prisión más de 24 años y como preso político sometido a la dispersión. Por si no lo sabéis, la dispersión es que yo de Córdoba jamás estuve hasta los últimos años desde Peñaperro para abajo. Soria, Zamora, Daroca, etcétera, muy bien lejos para que la familia no pudiera comunicar conmigo. En el aislamiento más cabrón, porque no es solo meterte en un agujero, sino cortarte las comunicaciones vía carta, vía teléfono, vía visita, vía vis-a-vis, vía etcétera, hacer sentir la soledad como que está solo en sus manos y para que te venga abajo y claudique y en definitiva renuncie a tus principios, ¿no? Te arrepientas hasta de haber nacido, como me decían los carceleros. El aislamiento, los malos tratos, etcétera. Por ejemplo, para defender nuestro derecho, no solo a que nos dejaran tranquilos, sino a la propia vida, nosotros tuvimos que hacer muchas huelgas de hambre, algún que otro motín, plantes, etcétera. Por ejemplo, yo participé en unas 20 huelgas de hambre. Unas 20 huelgas de hambre, probar 3 días y luego ya me lo contáis. Cuando la cosa se alarga a 40 y como en la huelga larguísima que duró más de un año y murió un camarada mío y en la otra anterior murió otro y muchos quedaron con secuelas de por vida, pues bueno, yo un día me dio por echar cuenta y resulta que me había sumaba 3 años sin comer. La cosa es jodida, ¿no? Que en ella murieron 2 camaradas, más de 20 quedaron con secuelas graves e irreversibles, etcétera. Pero bueno, no he venido a hablar de lo mío, que no deja de ser un pequeño ejemplo, un grano de arena en el inmenso desierto de la represión política de este régimen fascista, cuya esencia es el terrorismo de Estado, en el que las cárceles son el último eslabón de la cadena del aparato represivo. Y me explico. El capitalismo se basa en la explotación de la clase obrera y el pueblo trabajador. No, a nosotros nos cuentan que gracias a los banqueros, gracias a los grandes empresarios, gracias a tal, nos dan trabajo, nos dan tal que cual. Es el mundo al revés, ellos lo cuentan a su manera, como es natural. Aquí todo lo que nosotros vemos cuando levantamos la vista, llámese esta nave, llámese la Giralda, ha sido levantado por los trabajadores, por la clase obrera, esas autovías por las que vamos, esos coches en los que nos montamos, esos teléfonos que usamos, todo eso ha sido producto del trabajo de la clase obrera. Todo lo que se levanta sobre el suelo de la tierra, que nos han hecho creer lo contrario, ¿vale? Entonces, el capitalismo se basa en el robo descarado, la extracción de la plusvalía, en que si un obrero trabaja 8 horas, con las 2 o 3 primeras ha producido lo que le van a pagar. El resto es para el capitalista, ¿vale? Eso es el robo abierto y descarado. Y entonces, por ejemplo, si a cualquiera de nosotros llega alguien con un picho y le trata de robar la cartera, nadie se deja robar, nadie se deja expropiar, nadie se deja por las buenas. ¿Cómo se consigue el robo a saco a millones de personas? Con la violencia, no hay más. Esto es una ley muy simple. Entonces, de esto hace ya más de un siglo y medio, de que nuestros clásicos, Marx, Engels, Lenin, decían que el Estado es precisamente la máquina de la burguesía, la máquina de los capitalistas, para garantizar ese robo. Me voy explicando. Con lo cual se trata de una máquina represiva y terrorista. Es la violencia organizada para la extracción de la pluralía. Ellos nos presentan al Estado como que es el protector, el que nos salva. Es justamente al revés. El Estado es la máquina terrorista que por medio de la violencia nos obliga, por ejemplo, a levantarse a las 6 de la mañana, a subirte 12 horas en un andamio, a caerte si es posible, bueno, volver reventado y llegar a tu casa y no tener para comer o para pagar la luz o para pagar, etcétera, ¿no? Eso se impone por medio del aparato represivo del Estado, que es la violencia terrorista organizada. ¿Y cómo funciona este aparato? Pues en primer lugar, las leyes, la Constitución, los códigos penales, las reformas laborales, etcétera, etcétera, tan democráticamente acordadas por nuestros políticos representantes, que dicen que son nuestros representantes, y eso es lo que elaboran precisamente todo el cuerpo legal que garantiza y legisla el robo y garantiza la ganancia de los explotadores capitalistas. ¿Vale? Esto es así de simple, no estoy inventando nada. Todas estas leyes que, por ejemplo, ahora nuestro gobierno, el más progresista que ha habido en España, no dejan de hacer leyes todos los días. ¿Y para quién legislan? Legislan para sus amos, para sus banqueros, para los que le pagan la nómina. No legislan para el pueblo. Está por ver algunas de las medidas que hayan tomado, que hayan repercutido en beneficio. Por ejemplo, sin ir más lejos, nos han estado vendiendo la renta mínima de no sé qué, no sé cuánto, y al final, ¿en qué ha quedado esa renta mínima? En cero patatero. Y si no, preguntar por él. ¿Vale? Bien, este es el primer escalón. Crear el cuerpo legal que dé, por decirlo así, entre comillas, legitimidad a la explotación y al robo organizado. Segundo frente, pues, todo el aparato judicial. El aparato judicial que en base a esas leyes actúan como dioses, dictan sentencias inapelables y son, en definitiva, lo estamos viendo, quien vea la tele y quiera verlo, en definitiva es el búnker del régimen el que en última instancia dicta si los catalanes han hecho sedición o no han hecho sedición, o si cualquier currela ha infringido X ley en su puesto de trabajo. Son Dios. Por eso ahora que están en discusión y no se ponen de acuerdo para ver para renovar el Consejo del Poder Judicial, etcétera, porque cada uno quiere garantizar que los elementos que hay ahí sean los más fieles a los intereses de la banca, de la iglesia, del ejército, etcétera, etcétera. Por eso no se ponen de acuerdo los jueces. Hay otro escalón, ¿quién? Los aparatos represivos, que ahora nos los ponen como fuerzas del orden, y en definitiva, efectivamente, son las fuerzas del orden, de la injusticia, de la represión y en definitiva del fascismo democratizado. Los aparatos represivos se encargan del trabajo sucio, de coger la porra y echar a la gente de sus casas y detenerla cuando, consideren oportuno. Y como estamos en unas jornadas anticarcelarias, por eso yo he querido entrar en que centrarnos en la cárcel solamente es un poco, llamarnos a engaño. Las cárceles efectivamente están ahí, pero no dejan de ser el último escalón de la máquina terrorista y represiva con la que nos mantienen explotados y oprimidos, nos roban la libertad y nos amargan la vida. Pero no son el primer escalón. El primer escalón son nuestros parlamentarios. El segundo son nuestros jueces, sus jueces. El tercero son sus fuerzas represivas. Y ya para los irreductibles está la cárcel, donde te meten y tiran la llave y ahí te has quedado. ¿Vale? Y entonces, ¿quién va a las cárceles? Las cárceles solo vamos los pobres, el pueblo, los rebeldes, los que luchamos contra este sistema perverso e inhumano que se basa en el robo y la represión. Ese es el capitalismo, no nos engañemos. Son un arma de clase, un arma de la burguesía contra la clase obrera y el pueblo trabajador. Esas son las cárceles. Y están destinadas a aterrorizar. Son un instrumento que, por ejemplo, ya en su propia arquitectura, son para dar la idea de un búnker irreductible que no lo echa abajo ni con bombas, etcétera, y sobre todo para el que está dentro, los muros, las puertas metálicas, etcétera, para dar la impresión de que, como dijera Dante en su obra del infierno, quien atraviese estas puertas que pierda toda esperanza. Dice Dante que ponía en las puertas del infierno, y eso debía de estar puesto en las puertas de las cárceles, ¿no? Bien, no están, por lo tanto, las cárceles para reinsertar ni reeducar. Son un arma para aterrorizar al pueblo en general y para destruir y anular a las víctimas, a quien tienen la desgracia de atravesar sus puertas. Luego, en el turno de preguntas, si hay alguna duda, porque yo esto lo he escrito en plan de, digamos, de afirmaciones casi contundentes, ¿no? Y quería hacer una distinción, que es importante. No todos los presos son iguales. Es importante. Hay quien diluye y todos no. No todos son iguales. Quiero decir, hay presos sociales, en su mayoría lo son han delinquido por necesidad, son víctimas de este sistema injusto y terrorista, pero no han infringido las leyes, pero han infringido las leyes por motivos individualistas, como se dice vulgarmente, por buscarse la vida. Y efectivamente, en un sistema mínimamente democrático, en su inmensa mayoría tenían que estar en la calle, nunca tendrían que haber entrado, ¿vale? Dicho esto, quiero hacer la diferencia. Los presos políticos hemos ido a la cárcel porque nos hemos enfrentado al régimen, no por motivos individualistas, por intereses personales, por buscarnos, no. Hemos ido a la cárcel porque luchamos por acabar con la explotación y la miseria, por la libertad y por la justicia, porque intentamos concienciar y organizar la lucha colectiva, porque amamos a nuestra clase y a nuestro pueblo, porque llevamos, como diría Durruti, un mundo nuevo en nuestros corazones y sabemos que se puede lograr con la unidad y la lucha, con organización de clase y para nuestra clase, no por las vías parlamentarias, que en definitiva son vías muertas para la clase trabajadora y son en definitiva mecanismos creados por la propia burguesía, en este caso por la burguesía fascista, heredera y continuadora directa. Y no hay más que ver las sagas de familiares y de apellidos, como se suceden algunas casi desde la Edad Media, como los duques de Alba, por ejemplo. Digo porque nos situemos. Entonces, hecha esta diferencia, quería decir que naturalmente la prioridad del Estado, su razón de existir, del Estado, para garantizar la explotación, para garantizar que nada se mueva, que nada cambie, que todo siga igual, porque es su fuente de enriquecimiento permanente. Digo, la prioridad del Estado no es la represión indiscriminada en general, es la represión política, y subrayo, la prioridad del Estado, la razón de ser del Estado, es la represión política, porque es la manera de impedir que haya cambios y que sus intereses entren en peligro. ¿Cuál es? ¿En qué se basa esa represión política? Pues en impedir toda alteración del orden establecido, en que la producción no pare, aunque venga una pandemia como el virus, lo primero es que la producción no puede parar. Por ejemplo, luego nos cuentan las historias de lo que lo primero es la salud. Mentira cochina. Lo primero es que la máquina no pare. Luego hablamos de la salud, ¿vale? Entonces, el primer objetivo del Estado, de las leyes, de sus jueces, de sus fuerzas del orden, de sus cárceles, es impedir que haya alteración del orden, que la máquina económica no pare, porque de ese funcionamiento es donde ellos sacan la plusvalía, las ganancias, etcétera, ¿no? Evitar que organicemos la resistencia, desarticular las organizaciones revolucionarias que no se dejan corromper ni comprar y que no colaboran con los banqueros, con la iglesia, con el ejército, con la bandera, con la monarquía, con etcétera, como los estamos viendo y todos los días sacan en la tele y están en el Parlamento y nos dicen que esos son comunistas. ¡Me cago en Dios! Es que es la hostia. es el mundo al revés, le están llamando. Y en definitiva es un objetivo muy claro. Cuando tachan al puñetero reformismo de comunista es para desprestigiar al comunismo, es para justificar que a mí me metan 42 años por comunista, ¿vale? De eso se trata. Bien, pues tenía que hablar algo de lo mío, porque en definitiva no venía a hablar de mis penalidades carcelarias. No, verán, hay quien se toma esta historia, hay quien ha estado viviendo de la renta de la primera carrera que echó delante los grises en los años no sé cuántos y ha hecho carrera a cuenta de eso. Yo no he venido a ni me pongo de víctima ni nada de eso. He peleado todo lo que he podido y lo mejor que he podido por convicciones de clase, porque amo a mi gente, porque me duele la miseria de mi clase, porque me duele la represión de mi clase, porque me duelen los desahucios, porque me duelen los, por ejemplo, en los últimos meses con esto es cuando más accidentes laborales viene habiendo. De eso no habla nadie. Si algún hijo de puta va y tiene algún percance o le, bueno, salen todas las televisiones, ¿no? Efectivamente, nos han hecho normalizar que nuestro dolor de clase es lo normal. Pues no. Y quería decir, por ejemplo, nos hablan de libertades, etcétera, etcétera, cuando estaba hablando de que el objetivo principal del Estado es la represión política, impedir que nada cambie, quería hablar inevitablemente, porque es un ejemplo que está ahí, y es que, por ejemplo, el PC, pues yo soy militante del Partido Comunista de España reconstituido. Primero, nunca fuimos a pasar por Ventanilla y dejarnos los estatutos en la puerta. Pero es que luego ya han venido rizando el rizo y el garzón nos declaró ilegales y es de chiste, pero ordenó la incautación de nuestros locales, de nuestros aparatos de propaganda. Mentira cochina, porque nunca habíamos ido a pedir amparo en su constitución, ¿no? Entonces, somos un partido que nunca tuvo sitio en la democracia, con lo cual eso da un poco la idea de la calidad democrática de la transición. Ahora mismo, lo digo antes, ahora mismo hay camaradas comunistas presos con largas condenas a cadena perpetua, que esa es otra. Yo, por ejemplo, beneficiándome de leyes franquistas, que hay que joderse, de los 42 años cumplí 18 y medio. Como eso era muy poco, porque salimos muchos sin derrotar, dijeron 20 años, que era la ley franquista, no. No puede ser, revisaron, lo pusieron en 30. Como todavía les parecía poco, lo subieron a 40 años. De manera que si hoy un chaval entra por comunista, que ya no es comunista, ya es terrorista, ¿vale? Porque ya estamos en democracia. Y en democracia no puede haber presos por motivos políticos, con lo cual, fácil, los convertimos en terroristas y punto. El terrorismo da para todo, como el COVID-19. Bien, pues ahora mismo, por ejemplo, nuestro secretario general Manuel Pérez Martínez está condenado a cadena perpetua y otros pocos de camaradas más. Y pregunto, yo me pregunto, ¿por qué tanto odio al PCR y a los comunistas en general? Simplemente porque somos comunistas, porque llevamos ese otro mundo en la cabeza y sabemos que es posible porque ya fue posible. Somos comunistas consecuentes y, para empezar, por ejemplo, nosotros nacimos contra la degeneración carrillista del PC y nos proclamamos herederos y continuadores del PC de José Díaz. No lo olvidéis, panadero sevillano por más señas. Y fue un hombre, secretario general del PC, que de alguna manera encabezó y dio dirección a toda la resistencia. No participó mucha más gente, pero el PC fue fundamental ahí, y fue fundamental Pepe Díaz, sevillano panadero. Y nosotros enlazamos con Pepe Díaz y no con toda la panda de revisionistas traidores que están trabajando para el régimen. Luego, en la transición, nosotros defendimos la ruptura frente a la sumisión y la colaboración con el régimen fascista. Hemos denunciado y denunciamos la Constitución que consagra los intereses de la oligarquía financiera monopolista y terrateniente, su monarquía, su ejército, su iglesia, sus jueces, sus cuerpos represivos y sus cárceles contra el pueblo trabajador. Promovemos el boicot a las instituciones. No nos peleamos por los votos, porque los votos son nuestra cadena hoy, bajo este sistema continuador del fascismo. Por lo tanto, es una trampa que no nos lleva a ninguna parte. Sí, nos lleva a quedarnos presos de toda la morralla de sus farsas electorales. Y trabajamos por la organización de la lucha independiente de la clase obrera y el pueblo. Proponemos un programa democrático, la República Popular, que acabe con el régimen fascista y nos haga avanzar hacia el socialismo. He puesto ahí un poco este esquema y junto con él he puesto lo que es ese programa democrático. Y termino con un llamamiento a la solidaridad. Siempre ha sido así. Frente a la represión de clase del Estado, nuestra mejor y nuestra única arma es la solidaridad de clase. No se puede abandonar a quienes caen por luchar por todos nosotros. No se pueden olvidar porque son quienes más han luchado y más han entregado. Son un ejemplo para quienes de verdad tengan sangre en las venas, tengan rebeldía, honestidad y conciencia de clase. Por eso la amnistía tiene que llegar a estar presente en todas las luchas. Por la amnistía total, viva la República Popular, socialismo o la agravante. Y pongo aquí, como si lo estáis leyendo, sirvan estas notas para abrir un debate constructivo. He añadido una nota porque se me había quedado un poco atrás, ¿no? Y es que a estas alturas del desarrollo monopolista y fascista, subrayado, del Estado, debemos, dentro de ese aparato represivo, porque forman parte y además están en manos de los grandes monopolios, pero no solo eso, sino controlados por los aparatos del Estado, del CNI, del Ministerio del Interior, los medios de comunicación, cadenas de televisión, periódicos, los Facebook, los etcétera, son un arma del aparato represivo que trabaja en el frente de la desinformación y de la guerra ideológica, que es fundamental, porque es más barato un tertuliano, por ejemplo, que una compañía de guardias civiles. Más barato. Y además está todo el día a piñón. Bueno, la nota era para que lo se incluyera, que se me quedó un poco atrás. Y termino a vuestra disposición.
Tenemos 30 minutos, si queréis hacer alguna pregunta o algo, o alguna cuestión. Primero,
segundo. Yo quería preguntar, aprovechando que estaba aquí, si sabía algo del caso de Pablo Hassel, porque he leído cositas, pero no me ha llegado a quedar claro en qué situación se encuentra ahora. Quería preguntarte, no sé, pues si tú sabías un poco más si ha entrado a la cárcel, si no, si va a entrar.
No ha entrado. Yo creo que en este caso el virus ha jugado a su favor. Está condenado y está pues con la famosa espada esa de Damocles. Era, no, en este caso es de la Audiencia Nacional, que es mucho más hija de puta que el Damocles. Entonces, pues de momento no ha entrado, pero en cuanto lo decidan puede entrar. Lo que pasa es que, claro, como tenemos el gobierno más progresista de los habidos en toda la historia de España, pues se les vería un poco el plumero, que cuando el rey se larga con una pasta gansa, metan en la cárcel al rapero que habla de la corrupción de la corona. Sería muy cantoso. Entonces, de momento no ha entrado, y probablemente hasta que esto no se asiente, pero que va a entrar. No, esto no perdona.
Mira, Pepe, yo quería, aprovechando que estás aquí, para la audiencia, con independencia de lo que has expuesto, que les marcaras, aunque fuera de manera breve, cuál era la situación de vida del régimen penitenciario de un preso político en aislamiento. El día a día. Supongo que os interesará conocerlo.
Bueno, pues el día a día de un preso político. Hace ya muchos años, pasa que luego lo he perdido. Hice un poema y recuerdo algunos versos en los que decía: cuatro pasos arriba, cuatro pasos abajo. Echar cuatro pasos, cuatro pasos. Ese era mi margen de maniobra. Estamos hablando de una celda de 2x3. No llegaba a 2x3. En la que hay una cama que es de acero, soldada en el suelo, anclada en el suelo, con un colchón de goma espuma, con un ventanuco allá arriba que no llegabas a ver desde ninguna parte, con un agujero en la puerta donde si la situación se complicaba te metían la bandeja por debajo, y con la salida, estamos hablando de 24 horas al día, salida de 20 minutos, de una hora, de dos en las mejores condiciones, o bien en cero, sin salir, si habías cometido alguna infracción, que ya me dirás qué infracción se puede cometer ahí, ¿no? Bien. Restricción de correspondencia, restricción de visitas con los familiares, restricción de, por supuesto, en mi tiempo, lo de las llamadas de teléfono no existían. Restricción de comunicación con familiares, vis-a-vis, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, efectivamente, esto sin menospreciar, por supuesto, porque ha habido, y yo he tenido muchos buenos amigos en FIES, presos sociales, que han estado también en esas condiciones, ¿eh? Pero porque han reivindicado y dentro de la cárcel han sido, han seguido resistiendo y no los han doblegado. Pero para nosotros era lo habitual. ¿Por qué? Pues porque tenían que doblegarnos, tenían que hacernos renunciar a nuestra idea, tenían que presentarnos, hacer posible, incluso sacarnos en la tele como arrepentido, diciendo que la lucha no merecía la pena, que había sido un error, que me habían engañado, que vaya usted a saber, ¿no? Hemos visto que han sacado algunos cuando han conseguido esto, pero quiero decir que para ellos los presos políticos tienen un especial significado porque en definitiva son un ejemplo, una bandera. Y nosotros dentro de la cárcel hemos sabido, tenido claro, que esa bandera no puede caer. Entre otras cosas, porque estáis vosotros, los jóvenes, sin futuro. Y no tenéis más alternativa que recoger esa bandera y tirar para adelante.
¿Puedo repetir?
Sí.
Con respecto al tema de las huelgas de hambre, yo tuve el contacto con algunos de vosotros y tal, se produjo la alimentación forzosa, avalada por los tribunales. ¿Podrías explicar un poco cómo se practicaba ese mecanismo de alimentarte forzosamente contra tu voluntad estando en huelga de hambre por parte de los carceleros?
Efectivamente, hay una cosa. Nosotros hemos tenido, como decía, que hacer huelga de hambre no para que nos pusieran en la calle, simplemente para que nos dejaran vivir dentro de la cárcel. No estar metidos 23 horas o 23 horas y media en un agujero, separado de tus compañeros, sin poder hacer ninguna actividad, etcétera, etcétera, para defender simplemente nuestro derecho a la vida, porque ya un momento que es eso, tuvimos que hacer bastantes huelgas de hambre. Y en dos de ellas, pues, la huelga se prolongó. La primera murió Crespo Allende y varios quedaron en situación física muy jodida, con secuelas ya para el resto de la vida, ¿no? Y en la segunda murió Manuel Sevillano Martín, de aquí cerca, de Marchena, un jornalero. Y otros tantos, por más de 20, pues han quedado muy jodidos, muy limitados. ¿Qué ocurría? Pues que cuando tú llevas 30, 40 días, ya no, el cuerpo no responde. Y entra en una situación de peligro de que te dé cualquier taquicardia, cualquier historia, y te lleva para adelante, porque el cuerpo se ha ido debilitando y comiéndose a sí mismo. Entonces, en este caso coincidió la huelga de un año y pico con la muerte de huelga de hambre de los compañeros del IRA, con el Bobby Sand y menos 11 los dejaron morir. Pero entonces era aquí el gobierno socialista, mucho más progre que el de ahora, donde va a parar Felipe González, el Vera, el Barrio Nuevo, todos los de los GAL, todos los terroristas, el Mújica también, y decidieron que no podían tener mártires, porque un mártir pesa mucho y además es para siempre, ¿no? Y recurrieron a la alimentación forzosa. ¿Cuándo? Pues cuando determinaron, porque hay convenciones internacionales que dicen que el preso tiene derecho a mantener su voluntad de él, y ellos dijeron que no. ¿Cuándo? Pues cuando perdían la conciencia, entonces ellos, muy generosos, te salvaban la vida, te enchufaban. Yo recuerdo que estaba en la prisión del hospital, provincial en Zaragoza, porque como soy más canijillo y tal, fui de los primeros que fui al hospital, ¿no? Y llegué allí y el juez inmediatamente determinó que me tenían que enchufar. Y lo digo porque fue una cosa, y me mandaron un comando. Yo estaba ahí que no me podía ni mover, porque llevaba 40 días en huelga de hambre y estábamos y no me podía ni mover, y me mandaron un comando de carcelero de la prisión de Zaragoza, con un practicante, con un médico, no sé cuánto, malo. Y me metieron la jeringa y yo, a poco que moviera, ya que yo no funcionaba. Y lo digo por, no me quiero enrollar, pero coincidió que yo había avisado a mi abogado de Córdoba: ven para acá, que voy a palmar y que, en fin. Y le cupilló el hombre allí, al pie de mi cama, cuando entra el comando de carcelero. Y yo recuerdo que entre las nubes aquellas en las que andaba, que me resistí tal y cual, este hombre se fue hacia el fondo, pues metían una sala, vaciaron una sala entera de una galería, de aquí a allá, para tenerme allí solo. Se fue al fondo y mientras que aquellos me estaban jodiendo el brazo, él estaba llorando de impotencia de ver la masacre que me estaban haciendo y me enchufaron. Y entonces ese es el procedimiento. Ahora mismo, sin ir más lejos, a un compañero de ETA, chiquito, están haciéndole eso mismo, porque lleva ya 40 días en huelga de hambre. Creo que es en Puerto 3. Bueno, que el procedimiento es ese. Pero no es por generosidad. No es. Ellos lo presentan así. No, es que no quieren mártires. Simplemente. Es una cuestión política. Ellos sí que aplican su política de clase de una manera consecuente, fría, sin más. Y en este caso no querían crear 10, 5 mártires. Esa. Que, por supuesto, no deja de ser una tortura. Que parece ser que, pero a ti para enchufarte te recuperan, luego te desenchufas, vuelta a caer, vuelta. Yo, por decirlo gráficamente, alguna vez me preguntaron: bueno, ¿qué opinas tú de la huelga de hambre? Y yo dije, y además era así: prefiero la barra. ¿Sabéis lo que es la barra? La barra es una técnica de tortura en la que te meten una barra de hierro, ponen aquí y quedas con la cabeza para abajo, ¿no? Quedas con la cabeza para abajo sostenido entre dos mesas, por ejemplo. De manera que esto lo pueden hacer en un despacho como me lo hicieron a mí. sacan la barra y la quitan de medio y allí no hay nada. Aunque vaya una inspección del derecho humano, allí no van a encontrar nada. Y cuando estás con la cabeza abajo, desnudo, etcétera, te meten la picana en la espalda y pegas un salto como la Virgen. Bueno, es de los métodos más cabrones que hay. Bueno, pues cuando me preguntaron por eso de la huelga de hambre, yo dije, prefiero la barra. Y la razón es muy sencilla. La barra me la aplicaban ellos a mí y no había manera de librarse. En la huelga de hambre yo tenía la llave. Podía dejarla en cualquier momento. Y hay que tener la cosa muy clara para afrontar la muerte de manera consciente y aplicar el dicho de que prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Que vosotros lo repetís como una frase hecha, pero que llevarla a cabo no es tan fácil. Y con esto yo diría que voy a agregar más, porque por ejemplo hay muchos y muchos que llevan retrato del Che aquí y repiten esta frase y algunas otras, y lo que os pido es que reflexionáis, porque eso tiene un peso que hay que echarle para llevarlo con honestidad, ¿vale? No nos riamos de nuestros símbolos y de nuestros ¿cómo decir? Héroes en definitiva, nuestros referentes.